Hay voces que la historia intenta bajar de volumen, pero no desaparecen. Quedan suspendidas, esperando que alguien vuelva a escucharlas. En el México del siglo XVII, cuando el saber tenía dueño y la obediencia era virtud femenina, una mujer decidió pensar en voz alta, y su delito fue la inteligencia. Su nombre, Juana Inés de Asbaje y Ramírez, o más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en 1651 en San Miguel Nepantla, en la Ciudad de México, en el Virreinato de la Nueva España. Era hija natural en una sociedad que clasificaba a las personas antes de que pudieran hablar, pero antes de que el mundo le impusiera límites, ella ya había descubierto los libros. Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los 3 años y a los 8 escribía versos. De adolescente rogó que la dejaran ir a la universidad vestida de hombre, pero sin éxito. No era capricho, era hambre. Hambre de latín, de filosofía, de ciencia. Hambre de comprender. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Su talento la llevó a la corte virreinal de México y ahí la pusieron a prueba teólogos, juristas, humanistas, una joven rodeada de sabios. Y respondió a todos. Brillante, serena, imparable. Así que a los 14 años fue dama de honor de Leonor Careto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. En la corte destacó por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. Pero cuanto más sabía, más incómoda resultaba. Y entonces tomó una decisión que fue a la vez renuncia y estrategia. Entró en un convento. No huyó del mundo. Buscó un espacio para pensar. El primer intento de ordenamiento religioso de Juana Inés tuvo lugar en las Carmelitas Descalzas, cuya rigidez extrema era contraria a sus aspiraciones de cultivarse intelectual y espiritualmente. De modo que al final se decidió por el convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo, donde dispondría de una celda de 2 pisos, sirvientes y un clima más relajado y propicio para las artes y el estudio. Ahí pasó el resto de su vida con el nombre religioso de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana inició su vida monástica bajo el amparo de la Iglesia y de la Corte, instituciones de las cuales recibía pagos regulares a cambio de villancicos cantados en las catedrales de México, Puebla o Oaxaca, loas y otras composiciones similares. Además, enseñaba arte y teatro a las jovencitas de la escuela del convento y hacía labores de archivista y contadora de la institución. En su celda monacal disponía de espacio y tiempo para leer y escribir, recibía visitas, la virreina, por ejemplo, jamás dejó de frecuentar a Sor Juana y celebraba tertulias con poetas e intelectuales. Con el paso de los años, Sor Juana acumuló una de las bibliotecas más importantes de la Nueva España y una amplia colección de instrumentos musicales y objetos científicos. La obra de Sor Juana Inés de la Cruz es increíblemente vasta y diversa. Abarca varios géneros poéticos y dramatúrgicos propios del barroco tardío, como el poema lírico, el auto sacramental, la comedia, la prosa e incluso la poesía amorosa. Su nombre forma parte del siglo de oro español, junto con autores del prestigio de Lope de Vega, a quien emuló en varias de sus piezas y constituye también una referencia central de la literatura novohispana, junto con Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora. Por otro lado, su obra y su vida se consideran a menudo como un importante antecedente del feminismo y de la lucha por la reivindicación de la mujer en la sociedad. Eso se refleja claramente en poemas como «Hombres necios que acusáis». Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia del pensamiento. Así que el momento decisivo llegó en 1690. Un obispo publicó un texto suyo acompañado de una reprimenda. Le sugería que dejara los estudios mundanos y se dedicara solo a lo espiritual. La respuesta de Sor Juana fue firme y elegante. Defendió el derecho de las mujeres a estudiar, a interpretar, a enseñar, a pensar. Y dejó una frase que aún hoy estremece. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Era una afirmación sencilla y revolucionaria, pero la presión aumentó, las críticas crecieron, su libertad comenzó a estrecharse. Finalmente, Sor Juana vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, y destinó lo obtenido a la beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa. A una de las mentes más brillantes de su tiempo la habían convencido de callar. En 1695, una epidemia azotó el convento. Sor Juana cuidó a sus hermanas enfermas una por una, sin descanso. Murió contagiada. Tenía apenas 43 años. Y parecía que el silencio había vencido, pero no fue así. Con los siglos su voz regresó, sus obras cruzaron océanos, su pensamiento fue reconocido como precursor de la defensa intelectual de las mujeres en el mundo hispano. Hoy su rostro está en los billetes mexicanos, su nombre en universidades, bibliotecas y estudios literarios. Pero más allá del reconocimiento, lo que permanece es su ejemplo. En una época que pedía obediencia, eligió pensamiento. En un mundo que limitaba el saber femenino, lo amplió. Cuando la quisieron pequeña, se hizo inmensa en palabras. Cada vez que alguien defiende su derecho a aprender, cada vez que una mujer reclama su espacio en el conocimiento, cada vez que la curiosidad vence al miedo, la voz de Sor Juana vuelve a escucharse. Porque algunos personajes no fueron olvidados, solo estuvieron esperando que los volviéramos a nombrar.